UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, buenos días. Bienvenidos a Salud al Día, aquí en Radio UMH. Salud al Día, el programa que se dedica a enfocar los temas de salud desde un enfoque distinto, un enfoque en el que acentúa las causas sociales de los problemas de salud y busca cuáles son las formas de prevenirlos, de evitarlos. Nuestro interés sería que lo ideal es que la gente no tuviera que ir a los servicios sanitarios. Sabemos que eso no es posible y que además necesitamos unos buenos servicios sanitarios que funcionen como un reloj de previsión. Sin embargo, siempre es bueno trabajar por evitar los problemas de salud. Y eso es lo que se hace aquí en Salud al Día. Quien les habla es Ildefonso Hernández, profesor de la Universidad Miguel Hernández. Y en los micrófonos, en la dirección técnica, Sonia Martínez. Hoy vamos a hablar de un tema que está ligado a la formación médica, porque vamos a hablar de los abusos de poder en la formación médica para una buena salud futura de nuestros profesionales, para su bienestar y para un aprendizaje en un buen entorno. Es necesario abordar estos problemas y prevenir esos abusos de poder y sus efectos. Quien viene a hablarnos de ese asunto que he dicho es el doctor Carlos Sánchez Miralles, que es médico formado en la Universidad Miguel Hernández y que está aquí con nosotros. Buenos días, Carlos. Bienvenidos a Salud al Día.
Buenos días, Ildefonso. ¿Qué tal?
Un gusto tenerte aquí para hablar de ese trabajo que has hecho, que fue un trabajo fin de grado, pero que además se ha publicado en la revista de mayor difusión en salud pública en lengua castellana, en Gaceta Sanitaria. ¿Nos puedes recordar el título y cuál es su contenido en términos generales?
Bien, el título final que decidimos ponerle para que englobara todo lo que es el contenido es el de Intervenciones para reducir el abuso de poder en médicos internos residentes y estudiantes de medicina. Bueno, ese fue el título del trabajo final de grado, luego se adaptó un poquito más a las condiciones de la revista, pero aparece así. Y realmente lo que hacemos es un estudio cualitativo en el que entrevistamos a varios residentes y estudiantes de medicina y les preguntamos pues cuáles son las situaciones de abuso que han vivido ellos o que han vivido amigos que comparten profesión o educación, y cuáles son las medidas que ellos consideraban más oportunas para poder prevenir o hacer frente a estas situaciones de abuso.
Bien, bueno, para que los oyentes lo sepan, en teoría el tutor he sido yo, bueno, en teoría en la práctica también, ¿no? Pero, sí. Sí, pero quiero decir que sobre todo te he acompañado, lo has hecho casi todo tú, yo sobre todo te he acompañado. Digo esto porque ahora la pregunta que te quiero hacer es, cuando se empezó a surgir las posibilidades de temas de TFG, ¿qué es lo que pensaste sobre este asunto?
Pues claro, cuando tuvimos la primera reunión, de hecho esto fue un tema que ni siquiera apareció en la lista que yo traía conmigo. Hombre, fue una sorpresa porque la verdad nunca me había planteado la existencia de poder hacer un estudio sobre esto, y luego evidentemente por otro lado te da cierto respeto porque quieras que no, seguía siendo estudiante y ahora de hecho dentro de unos meses seré residente. Entonces, ¿qué impacto puede tener eso también en mi futuro? Aún así, sí que es cierto que es un tema que alguien tiene que empezar a tratar, que es necesario que sea algo de investigación, y también te venía la pregunta de, bueno, si no soy yo, ¿quién lo puede hacer también, no?
Sí, yo creo. A mí me gustó mucho que tomara la decisión de hacer este tema, sobre todo porque para acercarse a los estudiantes de medicina y a los residentes es muy bueno que vean enfrente a alguien como ellos, ¿no? Porque las relaciones de poder también se pueden dar cuando haces una entrevista y es muy difícil que la gente se sincere porque está hablando, en este caso, si hablase pues con un investigador que fuese profesor, está hablando con alguien cuyos compañeros son de las personas que posiblemente pueden estar haciendo abusos de poder, ¿no? Porque los abusos de poder hemos visto que son generalizados, ya lo decía la literatura. Lo que pasa es que nosotros queríamos ver, tú querías ver en nuestro entorno, cuál era la situación. Antes de entrar en ello, en general, ahora que has acabado la carrera hace un tiempo, ¿cómo ves las relaciones, la democracia dentro de la universidad? O sea, ¿realmente hay los valores democráticos son los que inspiran continuamente la formación o no? ¿Cuál es tu opinión sobre eso?
A ver, al final es un poco como todo. Hay asignaturas o hay departamentos donde se estimula más, otros donde se estimula menos, y luego también depende, creo, que del estudiante el punto hasta que él o ella quiera intervenir o quiera formarse o quiera implicarse en esas actividades democráticas. Entonces tampoco te podría dar una idea general, porque va a depender mucho tanto de la persona como luego del servicio que tenga enfrente.
Pero en lo relativo a cómo el funcionamiento propio de las estructuras de la universidad, ¿la participación vuestra de los estudiantes consigue que sea enriquecedora y que pueda aportar y modificar la trayectoria de las decisiones que se toman o no? Es decir, ese tipo de relaciones que se hacen a través de los consejos de cursos, que es los que tú tendrás experiencia, o en las otras dinámicas, ¿es adecuado el sistema o tiene capacidad de mejora?
A ver, siempre, no existe nada perfecto. Ya salimos de esa base, pero para todo, ¿no? Sí que es cierto que hay situaciones que nosotros como curso hemos tenido, pues, como todos, algunos problemas y los hemos hablado con la universidad o con los tutores correspondientes o los departamentos, y sí que han surtido efectos, se han producido cambios o se han buscado soluciones. Y también, por otro lado, nos hemos encontrado que han habido otras situaciones también particulares en las que hemos intentado llevar a cabo estas modificaciones o buscar estas soluciones y a lo mejor la respuesta no ha sido la que esperábamos. Entonces, sí que es cierto que desde la universidad se nos anima a que busquemos la mejoría, ya no solo para nuestra formación, sino también para la propia institución y las próximas generaciones que vayan a venir. Pero claro, al final, al ser relativamente jerarquizado en luego las facultades o distintas asignaturas, pues luego ya dentro de cada pequeño nicho, pues varía un poco también la respuesta que se recibe.
Vale, la pregunta yo te la hacía porque el otro día, al terminar la práctica, el viernes, algunos estudiantes me dijeron que están un poco cansados de que la universidad no les haga caso sobre las cuestiones. Dice que se les da participación, ellos votan, promueven cosas, uh-huh, pero que es muy difícil que lleguen a ser escuchados. Pero bueno, vamos con el tema. Tú, cuando decides hacer el estudio de abuso de poder en la formación, decidimos que sea por entrevistas. ¿Cómo fue los primeros pasos de eso? Es decir, ¿qué sentiste cuando empezaste a trabajar sobre eso directamente con las primeras personas, que era como un estudio piloto para ver cómo se mejoraba el cuestionario, ¿no?
Pues inicialmente lo que se sentía era mucha incertidumbre, porque tienes dudas de si la entrevista que hemos hecho va a conseguir recopilar todos los datos que queremos, cuál va a ser sobre todo la respuesta de los estudiantes o los residentes, si se van a sentir cómodos haciéndola o van a tener reparos a la hora de expresarse. Habían muchas dudas, pero sí que es cierto que al tener una primera fase piloto donde empezamos a posteriormente luego a perfeccionar la entrevista y un poco a entrenar y a practicar los abordajes, eso fue dando bastante seguridad. Vale. Y los propios estudiantes y residentes se mostraron desde el inicio muy dispuestos a colaborar, que eso también facilitó mucho las cosas.
El hecho de que algunas personas los conocieses, después te han dicho que estuvieron a gusto, que dijeron todo lo que querían decir.
Sí, de hecho, es más, me comentaron, incluso algunos dieron las gracias porque tuvieron una oportunidad de expresarse, de ser escuchados, de cosas que normalmente no te preguntan o no sueles comentar, y para ellos también fue como una oportunidad de desahogarse y de contar estas experiencias que habían tenido.
Yo tuve la misma experiencia porque yo conocí a alguna de las personas que entrevistaste, porque lo hicimos en forma de bola de nieve, es decir, a través de las personas que conocíamos, y ellas iban reclutando más gente, ¿no? Y algunas personas sí me dijeron, y eso creo que te lo he dicho alguna vez, que estaban encantadas con la forma en que entrevistaste y que se sintieron muy cómodas, lo cual es fundamental en este tipo de investigación, ¿verdad? Yo creo que es de agradecer. Dicho esto, ¿cuáles son las categorías? Cuéntanos un poco la entrevista, ¿qué categorías recogía de hechos relacionados con ese abuso de poder?
Pues lo establecimos como en cuatro bloques. El primero simplemente eran un poco de datos demográficos para conocer el perfil de la persona que estábamos entrevistando, sin meternos tampoco mucho en datos personales para que no se sintiera muy, muy invadida. Y el último era un poquito de preguntas abiertas, de por si querían aportar algo más. Los bloques principales, el segundo era preguntas sobre todo relacionadas con la descripción de las situaciones de abuso. Intentábamos un poco categorizarlas, aunque luego en el fluir de la conversación cada persona iba aportando de distintas categorías, pero principalmente sobre temas de abuso en general o de abuso de poder como tal, pero también investigamos temas de arbitrariedad, de abusos de carácter emocional, incluso agresiones físicas, de tipo racista, de género, incluso recopilamos algunas informaciones de abusos sexuales. Y luego, en el tercer bloque, lo que ya buscábamos era un poco la parte de las soluciones o de la prevención, si ellos alguna de estas situaciones las habían denunciado o no, por qué lo habían hecho, más importante, por qué no lo habían hecho, cuáles son las herramientas que a ellos les gustaría tener en caso de que se enfrentaran a una situación de abuso o cómo creen que se podría llegar a prevenir. Y eso son un poco cómo fuimos estructurando, alrededor de qué es así fuimos estructurando la entrevista.
Sí, antes de que se me olvide, antes de la entrevista, he mirado el artículo en Gaceta Sanitaria y he visto que tenía más de 50 accesos. Eso es bastante raro para un artículo que se acaba de publicar. Es decir, que da la impresión que el tema interesa mucho. ¿Qué antecedentes había en España sobre estudios similares?
Pues de estudios cualitativos, que es el que hemos hecho nosotros, no conseguimos encontrar nada. Sí que en España sí que había un estudio más o menos cuantitativo que se hizo sobre residentes de cirugía general y del aparato digestivo. En ese estudio sí que da algunas cifras, como por ejemplo que el abuso verbal o psicológico llegó a alcanzar un 73,9% de las personas que habían respondido a las encuestas. La discriminación de género superaba el 50% y llegaba a haber un 7% de maltrato físico.
Sí, o sea, cifras preocupantes. Me suena una especie de carta o algo al Lancet o a una de las revistas del grupo Lancet de Elena Elegido y otras autoras, ¿no? Que me parece que lo hicieron en gente científica y profesionales, en mujeres, ¿no?
Sí, ellas también consiguieron, y sí que fue un enfoque más cualitativo también, y sí que describieron varias situaciones de, pues eso, de abuso de poder relacionado sobre todo con el género, discriminación de género, incluso situaciones de abuso sexual, sí.
Vale. Aquí, entre los grupos que hemos encontrado, ¿qué es lo que destacarías de la parte, digamos, sobre el entorno más de los estudiantes, digamos? Después hablaremos de los residentes, o si quieres, como tú quieres hablar los dos a la vez, pero más que nada en la parte más de formación en las aulas y en los entornos de prácticas, ¿qué es lo que más se ha visto?
Pues sobre todo el principal problema que nos relataban los estudiantes de medicina era la sensación de ser invisibilizados, de tú acudir a un hospital o buscar a tu tutor y o que no te hagan caso, o que te vayan pasando de un tutor a otro, o acabes en manos de un residente sin tampoco tener muy claro cuál es tu función allí o cómo puedes aprovechar esas prácticas. Ese fue un poco el comentario general, pero luego también a nivel de la formación universitaria, pues a lo mejor comentarios inapropiados, a lo mejor que procedían desde algunos profesores o que no se adaptara a la normativa universitaria que se había establecido a principio de curso o situaciones similares.
De las partes, digamos, más desagradables de lo que te contaron los estudiantes en las aulas o en las prácticas, ¿cuáles serían las más destacables?
De situaciones concretas, pues tenemos gente, por ejemplo, que nos comentaba que ellos llegaban al servicio por la mañana y pues ni siquiera les saludaba a nadie o quedaban con el tutor que tenían que tener. Y la primera palabra que les dirigía ya a las 12 de la mañana de dime dónde te tengo que firmar para que te puedas ir. O comentarle en quirófano a algunos compañeros, podéis iros a mirar en la planta alguna cosa. Y automáticamente con ellos presentes ir a los anestesistas. Así de fácil es librarse de los estudiantes. Entonces, claro, son momentos en los que ellos me comentaban que se sentían ninguneados o menospreciados.
Sí, desde luego, no hay duda. En cuanto a discriminación de algún tipo a los estudiantes, ¿has recogido alguna cuestión?
En general, la discriminación que hemos podido observar es bastante relacionada con la jerarquía. Pero sí que es cierto que hay algunos puntos concretos, por ejemplo, a nivel de género, donde sí que tengo algunas compañeras, incluso compañeros que me han hablado de amigas suyas, que se encontraban que a la hora de realizar, por ejemplo, diferentes técnicas o procedimientos, si eran un estudiante varón y una mujer, pues solían mandar a la mujer a que hiciera a lo mejor más labores de enfermería, que al final sigue siendo una formación distinta, y las técnicas más médicas, por decirlo de alguna manera, se las dejaban sobre todo al varón. Entonces sí que notaban como en algunas ocasiones algunas diferencias en el trato o incluso comentarios a veces lascivos o desagradables dirigidas hacia ellas que con los varones no se hacían.
De acuerdo. Y respecto a las personas racializadas, ¿ha habido algún comentario? No hay muchas en la facultad, pero sí las hay.
También, como entrevistamos no solo a personas de la facultad, sino de otras universidades, pudimos recoger algo de información de más allá. Y realmente fueron descritos con poca frecuencia los abusos de tipo racista. Sí que es cierto que habían algunos insultos, como ser racial o comentarios fuera de lugar, pero no fuera algo que se diera de forma tan sistemática como otros abusos de poder que hemos mencionado antes.
Vamos con los residentes. ¿Qué es lo que más difícil tienen ellos en cuanto a las desconsideraciones que reciben?
Respecto a las desconsideraciones, pues realmente es un poco... hay bastantes paralelismos con los estudiantes de medicina, solo que ellos pasa a un nivel superior, puesto que al final la formación que tienen es en el hospital, casi a tiempo completo. Sí que hemos tenido comentarios, pues, que de gente que no tiene un horario fijo, de que a pesar de que existe un horario establecido, hasta que no te diga el adjunto puedes irte, no puedes ir, ambientes hostiles dentro de los servicios o... sobre todo el tema de los horarios y la arbitrariedad, por ejemplo, a la hora de asignar guardias, de que se empleen como castigo, como premio, sobre todo por su retribución económica, o que un poco jueguen con la formación para asistir a congresos o no, dependiendo de cómo te portes, entre comillas, dentro del servicio o hacia diferentes tutores.
Y... aparte de estas cuestiones, en cuanto a... siempre se pregunta sobre si hay algún tipo de abuso, maltrato. Una pregunta antes de seguir. ¿Hay alguien que te dijo que no había observado nada y que no había tenido ningún problema?
Sí que tuve una residente de rehabilitación, creo que era, de medicina rehabilitadora, que sí comentó muy pocas circunstancias. La verdad es que ella estaba muy contenta con toda la formación universitaria y el trato que estaba teniendo en el hospital, y apenas, sobre todo, comentó algunas cosas que le habían referido sus compañeros, pero propias, muy poquitas.
Ah, o sea que en algún caso hay algún lugar en donde no ha sido así. digamos, en las cuestiones de discriminación entre los residentes, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?
Pues sobre todo también el tema de discriminación de género, que al final es lo que más llama la atención, que hay médicas que se presentan, sobre todo residentes, porque claro, el abuso no solamente viene de compañeros adjuntos, sino que en ocasiones también viene de los pacientes. Entonces, el hecho de presentarte como médica y hacer exploraciones y después de informar al paciente, hablar con él, con la familia, que te pregunten, oye, ¿cuándo va a venir el médico? O muy bien lo que me estás diciendo, pero quiero que venga tu compañero. O incluso desear no ser tratado por una mujer. Eso también me lo han llegado a comentar. Y esas son un poco las situaciones de...
De parte de los pacientes. Y de parte del personal adjunto, de jefatura de servicio de sección, ¿qué tipos de discriminación o abusos has recogido por parte de residentes?
Pues principalmente comentarios fuera de lugar, tanto para personas, pues mujeres, homosexuales, personas racializadas, insultos, algunas bromas, incluso en algunas situaciones, sobre todo en tema sexual, superar alguna barrera, incluso una agresión física también que me relataron.
Vale, son situaciones graves. A mí me llamó la atención, por ejemplo, cómo en algunos entornos se sexualizaba a las residentes. Por ejemplo, un comentario que sale en el artículo sobre las residentes en anestesia recibir comentarios bastante desagradables, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí.
Y después en el caso de algún adjunto que para evaluar a residentes transformaba las preguntas en discursos muy sexualizados, ¿no? En vez de decir cómo había sido el trabajo de investigación o el trabajo clínico, no sé qué, lo cambiaba las palabras por cómo habían hecho no sé qué en términos sexuales. Algo impresentable porque era de un jefe de servicio, si no me equivoco.
Un jefe de servicio, uno de los tutores, sí.
Sí, vale.
De
Es decir que en el abanico de acciones que hemos visto hay de todo, ¿no? Hasta de discriminación por orientación sexual, por género y después racializados, ¿no? No me acuerdo cuál era, pero está escrito como has recogido en los anexos, si no me equivoco, todas las citas textuales de lo que han ido diciendo. Recuerdo algo así de algún residente racializado que se quejaba mucho de cómo le trataban. ¿Me lo recuerdas? Es que ahora no me acuerdo cómo era el asunto. Si te acuerdas tú.
Sí que tengo, un momentín, estoy intentando, sobre todo compañeros, un compañero venezolano, que un paciente sí que le agredió verbalmente, o una paciente llamó a otro compañero el negrito, que claro, en ese momento, sobre todo cuando son tus primeros pasos en el hospital, son situaciones que te
claro.
Cuesta manejar, y sí que pues a una otra residente nos comentó respecto a una amiga suya que era de procedencia china, que le decían eres muy vaga para ser china o te vas a operar algún día los ojos. Claro, son comentarios un poco que ya no sabes si cruza la línea de la broma, o al menos conforme nos lo contaban los residentes, desde luego ellos no lo percibían como tal.
Sí, son graves porque son unas frases y unos tratamientos cuando vienen sobre todo de personal que crean un entorno laboral realmente difícil, ¿no? ¿Alguna de las personas te ha contado de algún compañero o compañera o de ellos mismos que estaban eso les afectaba mucho a la vida diaria de su bienestar?
Hombre, hemos llegado a tener una chica que entrevisté que empezó una residencia y la acabó dejando. Al segundo o tercer año de residencia acabó dejando y llegó a plantearse si de verdad la medicina era la profesión que ella quería seguir el resto de su vida, hasta que finalmente encontró otra especialidad donde formarse que bueno, le permitió desarrollarse de una manera más cómoda, pero sí que es cierto que se ha comentado casos de gente que ha abandonado sus residencias o que se lo está planteando o que ha tenido que iniciar algunos procesos judiciales.
Sí,
y eso evidentemente repercute.
De hecho, no sé si te lo conté, pero una de las cosas que me estimularon a investigar esta cuestión es porque alguna vez he tenido residentes que vienen a rotar o que vienen a hacer investigación que me han contado cosas similares. Y es decir, en algún servicio concreto, pues que había residentes que abandonaban, sobre todo por la misoginia del tutor, que trataba a las mujeres de una forma realmente violenta y muy poco considerada, ¿no? Y te llama la atención. Y después otras cosas que también me cuentan, como por ejemplo, que en investigación a alguien hace investigación y después le ponen investigadores acompañantes que no han hecho nada y le fuerzan a ponerlo, ¿no? Cosas así que realmente serían como para expedientar a las personas, y eso no ocurre. No hay, y con eso vamos a la prevención. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que te han contado ellos sobre qué hacen en esas situaciones? ¿A quién recurren? ¿Cuál es la respuesta?
Pues sí que hay personas que deciden denunciar y tomar un poco cartas en el asunto, pero no lo hace todo el mundo ni de lejos. De hecho, la mayoría de las personas deciden no denunciar por varios motivos, aunque el principal está claro, es el miedo a las represalias. Al final es tu jefe, es con quien estás compartiendo en el servicio una gran cantidad de tiempo y es quien te va a evaluar y te va a permitir poder pasar al siguiente curso o tener el título de especialista o no. Aún así, de los que sí que lo han hecho, pues dentro de los hospitales haya algunos o prácticamente todos los que conocían los sistemas de prevención o de denuncia, que consiguían hablar con el personal responsable o comisiones de docencia, o si no, con instituciones externas. Por ejemplo, un estudiante nos comentó que había tenido un problema con un profesor, con unos comentarios homófobos que se hacían en clase bastante, bastante graves, pues consiguió acudir a su centro de identidad, al Observatorio de Identidad y Género de la universidad, y pues ahí pudieron tomar medidas. Y respecto a la prevención, sobre todo lo que nos piden es un poco más de... También piden mejorar las condiciones generales del sistema. Cuando un tutor tiene que hacer todo el trabajo suyo, más además de una formación, unos residentes o unos estudiantes, que en la mayoría de casos no es pagada, eso evidentemente es reciente. Pero hacer unas valoraciones a los hospitales, también de manera preventiva, para que los estudiantes o los futuros residentes, cuando vayan a coger hospital, tengan una base en la que fijarse sobre estos temas, o incluso hacer algo de legislación al respecto del tema de la formación y de los abusos, tanto para premiar como un poco para castigar cuando se produzcan.
Vale, es decir, ellos hicieron un abanico de posibilidades, ¿no?, de respuesta que pueden ser útiles para la respuesta estructural, ¿no?
Claro, bastante, además bastante variadas, sí.
Sería bueno ver en el futuro cómo, si hay algún movimiento en esta dirección. El artículo acaba de ser publicado, quizás habría que trasladarlo a las autoridades académicas para que lo tengan en cuenta y a las unidades de formación, ¿no? Porque al menos para que vean cuáles son lo que piensan la gente entrevistada y cuáles son sus propuestas para que mejore el entorno, porque algunas son sencillas. Si puedes citar alguna.
Pues... simplemente lo que comentaba antes, ¿no? En ocasiones aligerar la carga de las personas que sean tutores para que puedan dedicar un tiempo de verdad de calidad a la formación, a estar con el estudiante para que no se sienta esa invisibilización, ¿no? También es cierto que si tienes 10 minutos por paciente y tienes 60 pacientes esperándote fuera, ese tiempo que no le puedes dedicar al estudiante repercute, ¿no?, en lo que ellos nos han comentado. Si pudieran simplemente aligerar esas agendas de las personas que tienen estudiantes a su cargo, sería mucho mejor. O...
sí, y de hecho, porque algunos tutores, los tutores son personal de la universidad también, y realmente la parte mayor del salario viene de la universidad, por lo tanto la dedicación a la docencia tendría que ser más intensa, tendrían que estar aligerados, desde luego. Y bueno, la música nos dice que estamos acabando. Quedan también otra serie de propuestas que hay para las personas que en entornos donde tampoco es que tenga mucha intensidad de trabajo, como las aulas, los quirófanos, etcétera, no se conduzcan de la forma que se conducen, con abusos de poder, comentarios inadecuados, incluso abusos físicos, etcétera, ¿no?, que es lo que hemos detectado. Carlos, mucha suerte en la profesión. Muchas gracias por venir a Radio UMH, a Salud al Día. Ha sido un placer volver a tratar estos temas. Se nos ha pasado el tiempo a toda velocidad y está a punto de acabar.
Sí,
gracias.
Sí. Muchas gracias a vosotros.
Esto ha sido todo por hoy aquí en Salud al Día. Hasta siempre. Volveremos con nuevos temas de interés. Adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.